Ayer se cumplieron 2 años de la desaparición del policía de la ciudad, Arshak Karanyan. A ver, esta desaparición nadie termina de entenderlo, pero aparte nadie termina de entender por qué la investigación judicial no avanza y por qué no se piden algunas medidas de prueba que son requeridas por la familia y no se termina de hacer. Para entender un poquito más lo que está sucediendo a 2 años, tenemos en línea a la legisladora porteña por el Frente de Todos, Victoria Montenegro. Hola, Victoria, acá Gisela Buceniche y Agustín Álvarez Rey te saludan. ¿Cómo va?
Hola, buen día Gisela y Agustina.
Bueno, acá helados porque a 2 años de la desaparición de este policía de la ciudad, Arshak Karanyan, todavía no se sabe nada.
Sí, estamos, bueno, acompañando la causa, su familia, hay muchísimas irregularidades en la investigación y además lo que nosotros ya denunciamos a esta altura, después de 2 años, es que el caso de Arshak es una desaparición forzada de personas. El día de ayer, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se presentó como querellante también en la causa y solicitando que la investigación, que se investigue este caso como una desaparición forzada. Esto significaría que la policía de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, desapareció al policía Arshak.
Claro, porque él tenía 28 años, fue visto la última vez un 24 de febrero de 2019, cerca del mediodía, en un local comercial donde compró una pala de punta mientras estaba de franco, y al tercer día de haber desaparecido, su familia hace la denuncia. Y bueno, ya era todo raro el también dónde estaba, lo que compraba, algo estaba sucediendo. ¿Hay alguna hipótesis por afuera de la investigación judicial que la familia diga que por ahí se tiene que investigar?
Sí, mira, un policía, un ex compañero, ya comienza su carrera en el área de cibercrimen. O sea, que fue uno de los peritos, uno de los tantos peritos de la causa Nisman en esta área de cibercrimen. Después pasa al área de exposiciones, que es como el área de allanamiento, de inteligencia de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y hacía 10 días que estaba en la comisaría séptima. El policía que lo va a ver al Jack, están alrededor de 36 minutos en la puerta de su departamento, de su edificio en la calle, le hace escuchar un audio al Jack. Ahí se ve, el registro que nosotros tenemos, como que Arshak se pone nervioso. Arshak estaba estudiando porque rendía exámenes, estaba estudiando, terminando la carrera de ingeniería y quería dejar la policía de la ciudad. Pero quería recibirse, por supuesto, antes. Arshak llega a su casa, deja sus teléfonos celulares, toma su arma, su placa y retira, va caminando, alice de caballito, retira efectivo y paga en efectivo una pala de punta. Arshak vive en un departamento, vivía en un departamento. Mm. La última imagen que tenemos de Arshak es su imagen saliendo del ICI alrededor de las 2 de la tarde, creo que 2 menos cuarto. Ahí desaparece. Su familia no espera 3 días. Al otro día tenía que ir a almorzar con su mamá. Su mamá se acerca a la comisaría, denuncia que su hijo no está, que esa no es una práctica que él lleve adelante, él siempre se contacta. Y lo primero que hace su jefa es decirle que se quede tranquila, que espere el día que se tenía que reincorporar, que era el miércoles. Por eso el miércoles se hace la denuncia. Jack no se reincorpora y ahí entregan todos sus aparatos, su teléfono celular y su computadora. ¿Sabes qué hace el área de cibercrimen, los especialistas?
¿Qué hace?
Borran todos los datos.
No te puedo creer.
Resetean de fábrica todos los elementos. Y además, cuando el fiscal pide que remitan las cámaras del día de su desaparición, pierden las cámaras del día de la desaparición. Toda la franja del momento previo y posterior a esa imagen, que es la última que tenemos, se pierden.
Pero hay un claro encubrimiento, Victoria, en este caso.
Pero por supuesto. Y pasa, la familia tarda casi 8 meses en poder ser querellante porque la justicia no le permitía a esa madre, Bardush, Osita, poder ingresar a la causa. Yo no te puedo decir lo que fueron esos meses para esa mujer. No, ni siquiera saber qué era lo que se hacía o no se hacía en la causa. Cuando pudimos ingresar, cuando su mamá puede ingresar a la causa, cuando logramos que la comunidad armenia ayude y un abogado realmente se ponga a investigar, nos encontramos con todo esto, con que se borraron los datos, con que no se hizo los rastrillajes que se pidió. Mira, para que te des una idea, la policía de la ciudad dijo que había rastrillado un predio con 4 agentes de policía y un perro que no ingresó porque el predio tiene irregularidades. Repetimos ese rastrillaje hace unos meses con las fuerzas federales ya. ¿Sabes cuántos agentes fueron necesarios? 150 agentes para llevar adelante un rastrillaje que la policía daba por hecho con 4 agentes. Pero todo, absolutamente todo se hizo mal y absolutamente todo lleva a la policía de la ciudad. Pero lo otro, que es lo que principalmente más nos indigna, es que no se hizo ningún tipo de esfuerzo por parte del Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires por buscar un agente que es de su propia fuerza. No estamos, primero, porque cualquier desaparición, por supuesto, tiene que trabajarse, investigarse, porque las personas no desaparecemos. Nos hacen desaparecer y eso lo sabemos muy bien por nuestra historia. Pero acá estamos hablando de un agente de la Policía de la Ciudad, a la que la Policía de la Ciudad no buscó.
Vamos a seguir el caso Victoria Montenegro. Hablamos con ella, legisladora porteña, al cumplirse el segundo aniversario de la desaparición del policía de la ciudad, un policía que estaba en cibercrimen, un policía al que cuando desaparece y el cibercrimen toma todos sus teléfonos, lo termina reseteando. Es impresionante todo lo que vas contando porque se ve el encubrimiento y la falta de una intención de investigar, con la noticia también de que la Secretaría de Derechos Humanos pidió que se investigue la hipótesis de desaparición forzada, un desaparecido, un policía desaparecido en Argentina, y tendría que responder también la justicia y el gobierno. Agustín.
Sí, hablando del gobierno de la ciudad y de prácticas que la justicia tiene que determinar y la ciudadanía tiene que exigirle transparencia, te cambio de tema, Victoria, y te llevo al tema judicial también, pero de las vacunas. Ayer hubo procedimientos de gendarmería en distintos puntos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esto vinculado al tema de la privatización de las vacunas de Horacio Rodríguez Larreta. Sabemos que desde la legislatura porteña se van a pedir informes, se están pidiendo informes respecto de la vacunación. Quería conocer tu posición sobre lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires con las vacunas contra el coronavirus.
Sí, bueno, nosotros desde el primer momento venimos exigiéndole, primero poniéndonos a disposición, por supuesto, y después exigiéndole al gobierno de la ciudad que nos explique cómo se iba a llevar adelante el programa de vacunación. Ya venimos con una cuestión con el personal de salud en la primera etapa de la vacunación y bueno, y ahora esta denuncia penal de la doctora Salvo y también los diferentes pedidos de informe y el trabajo que estamos llevando adelante por lo que entendemos que es la privatización de las vacunas. Las respuestas del Ejecutivo o del Ministro de Salud entendemos que no se condicen con la verdad. Ayer Luana Volnovich fue muy clara, ¿por qué a PAMI nadie lo llamó? ¿Por qué entonces?
Claro, porque el Gobierno de la Ciudad dijo que había convocado a todas las obras sociales.
Y desde pero había 7 en la lista.
Claro, y el PAMI, Luana Volnovich, dijo a todas no, por ejemplo a nosotros no,
claro,
¿no es cierto?
Y justo es la estatal, es una muy importante, ¿no?
Claro,
pero aparte lo que nosotros nos preguntamos y queremos saber es cuál es el criterio. ¿Cuál es el criterio para que sean determinados hospitales privados o determinadas prepagas y otras no? Y además, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado? Nosotros, por supuesto que entendemos que en la Ciudad de Buenos Aires hay muchísimos sanatorios privados y hospitales privados, y está muy bien que sean bocas de vacunación, pero por supuesto eso no está en discusión. Lo que no puede suceder es que el Ejecutivo se corra de su responsabilidad,
que no haya control, que decir,
llevar adelante el programa de vacunación y que se utilicen los hospitales privados y que sirvan también para la vacunación. Pero la diferencia es muy clara cuando hablaban de que querían paridad. Una persona, un adulto mayor, que tenga una obra social, una prepaga, puede vacunarse en un hospital público, pero una persona mayor, un adulto mayor, que no es socio, por ejemplo, del hospital italiano, del hospital británico, no puede ir a vacunarse. Entonces, eso no es equitativo, no es para todos. Lo que no puede suceder es que el gobierno, que el Estado de la Ciudad de Buenos Aires se desentienda y terciarice o privatice, como hizo, un recurso que además pagó el Estado argentino.
Sí, igual las obras sociales no los cobran ni nada, y se supone que la ciudad lo que pide es que se siga el calendario de que sean más de 80 nada más. Pero sí, a mí me parece algo, y quería charlarlo con vos a ver qué opinás. Cada jurisdicción tiene su estrategia, ¿no? Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la estrategia fue también empezar con docentes con comorbilidades, por ejemplo. En este caso, Ciudad de Buenos Aires decidió que se testeara, primero se vacunara a todos los agentes de la salud. Y esto hace que muchas veces una psicóloga de 40 años sea vacunada en River, que atiende por Zoom, y una persona de más 80 no sea vacunada porque le está sacando la vacuna ese agente de salud. Ahí me parece que hay algo.
No, pero aparte no están todos los agentes de salud vacunados, ¿eh? Nosotros recibimos por día, te puedo decir, la infinidad de mensajes de los trabajadores de la salud que tienen los turnos asignados y a los que no se vacunan.
Bueno, ayer,
no están todos los agentes de la salud vacunados.
Victoria, te sumo...
No, por supuesto, no, y entiendo lo que planteas, que la obra social no le cobra, o la prepaga no le cobra la vacuna, pero sí, esa persona paga su prepaga.
Sí, claro.
Te quería sumar esto.
Paga por la persona paga su prepaga. Entonces, lo que nosotros denunciamos justamente es esto. Primero, y además, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que no está sobre la mesa? ¿Qué es lo que no se puede trabajar? ¿Qué es lo que a uno, sinceramente, digamos, en cierta medida, y cuando vemos el blindaje comunicacional y cuando vemos los escándalos que se le atribuye a nuestro gobierno y lo permisivos y lo tolerantes que son con irregularidades que son importantes y que de hecho esperemos que avance la justicia, eso es lo que indigna, digamos, y lo que moviliza que alguien responde, y ahora entendemos tiene que ser la justicia.
No, te quería sumar un episodio que sucedió en el Hospital Pirovano, donde había turnos asignados y no estaban las vacunas. Digo, empiezan a pasar estas cosas también en la ciudad de Buenos Aires, un poco porque el control es muy laxo. La ciudad, pensás, Victoria, que está delegando mucho el control de la vacunación en los agentes privados. Digo, ¿se está haciendo un control? Porque empiezan también a aparecer denuncias de que las vacunas, no solo que el gobierno privilegia distintos sectores para vacunar, sino que no hay controles sobre la aplicación de las vacunas.
Y es lo que nosotros les preguntamos, ¿cuántas vacunas entregó al Estado Nacional? Bueno, de esas vacunas, ¿cuántas fueron al sector público, cuántas al sector privado? ¿Y cómo se monitoreó y cómo se eligió, cómo se determinó cuál fue la decisión por la cual son determinados hospitales o determinadas prepagas y otras no? Digo, todo eso debería poder trabajarse en la Comisión de Salud. Acá estamos, todos los diputados y diputadas, dispuestos a trabajar, a poner sobre la mesa la transparencia que, por supuesto, es necesaria. Estamos hablando de la vacuna para poner fin a una pandemia.
Tal cual.
Si no se respeta, digo, y además algo que nosotros, que sinceramente es lamentable, que tuvo que ver con la campaña que la oposición a nivel nacional y el oficialismo en la ciudad llevaron adelante con la vacunación. ¿Ustedes se acuerdan? Dijeron que era un envenenamiento masivo.
Vicky, te cambio de tema para poder llegar al informativo a las 10, que es muy puntual, tenemos 2 minutos, pero te quería preguntar, porque me llamó la atención, hubo un desalojo a 23 familias, había más de 40 menores en un conventillo del barrio de La Boca. Me llama la atención porque se supone que no puede haber desalojos en territorio argentino, y se realizó de una manera muy violenta.
Sí, anoche también, ahí estamos justamente detrás de un caso, anoche también hubo un desalojo muy violento con los niños en el hotelito de la 31. Estamos detrás de estos casos.
Dos desalojos, o sea, no debería haber desalojos, ¿no? La justicia pide desalojos, que es ilegal.
No debería. Ahí estamos detrás de estos casos y, bueno, una vez más viviendo estas prácticas que son lamentables. Pero creo que hay que trabajar fuertemente para que muchas otras porteños y porteñas entiendan y vean de una vez por todas la forma insensible, digamos, el manejo insensible y además por fuera de la ley que muchas veces tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para con vecinos que quizás no son parte del target que al jefe de gobierno le gusta.
La que habla es Victoria Montenegro, legisladora porteña del Frente de Todos, haciendo un repaso de las irregularidades que ven a nivel justicia y plan de vacunación. Muchísimas gracias, Victoria.
No, a ustedes.
Era Victoria Montenegro. Entonces, aclarando un poco también el caso, que no quiero olvidarme, del policía Arshak Karanian, de 2 años desaparecidos.